María Martí y Pablo Ramos presentan Colgar al DJ.
Hola, muy buenas a todos los que nos estéis escuchando hoy. ¿Qué tal, Pablo?
Hola, ¿qué tal, María? Pues aquí estamos un día más, una semana más.
Un programa más.
Así es. Bueno, hoy traemos un programa un tanto especial, un grupo, mejor dicho, un tanto especial, y es que comenzamos con la que probablemente sea para mí una de las bandas más importantes de los Estados Unidos, y me tiro a la piscina, ¿por qué no decirlo? También una de las bandas de rock más importantes del mundo en el siglo XXI. Comenzamos ya con Interpol. Sé que así de primeras la afirmación de antes puede sonar un poco locura, pero personalmente, y es cierto, pienso que Interpol es una de las bandas que más ha definido el sonido del rock del siglo XXI y que resulta clave para entender los movimientos y el nuevo estilo de este rock que surgiría a principios de siglo con bandas ya un poco más conocidas por el público en general, como son los Strokes, y después bandas como Franz Ferdinand y los Arctic Monkeys. Y toda esta gran tirada de bandas, tanto británicas como estadounidenses, bueno, pues eso, que todos conocemos y que hoy en día se han convertido en estos grupos referentes del rock del nuevo siglo.
Exacto. Y bueno, ya después analizaremos este sonido de Interpol, pero ahora vamos a comenzar por el principio. Y es que Interpol es una banda de Nueva York formada en 1997 por el cantante Paul Banks y el guitarrista Daniel Kessler. a quienes más tarde se unirían Sanfogarino y a la batería y Carlos Dengler al bajo. Y es curioso porque desde su formación hasta principios del siglo, la banda no publicaría absolutamente ningún proyecto en sí, ni EPs ni LPs.
Así es, no publicaron prácticamente nada, como en 3 años, pero en 2001 tendría lugar la primera aparición estelar, que sería el salto a la fama, sobre todo en el Reino Unido, cuando viajaron a Inglaterra a hacer una Peel Session con John Peel, con algunas de las canciones que un año más tarde formarían parte de lo que sería el primer álbum de Interpol, titulado Turn on the Bright Lights. Este primer álbum sí que supondría un nuevo mundo para lo que se suele llamar este rock revival de principios de siglo y realmente marcaría el comienzo de una nueva forma de rock.
Hay mucha gente que dice que este primer álbum de Interpol es el mejor disco de la banda, aún habiendo pasado 20 años y unos cuantos discos más. Pero es innegable que este disco es una puerta abierta a un rock que parecía dormido o casi muerto, por decirlo de alguna forma, que es un tema recurrente entre los rockeros, la muerte del propio rock. Pero este disco sí que abre camino a todo lo que vendría detrás y marca unas pautas que veremos repetidas a lo largo de los años. Mucha guitarra, algunas limpias y otras con un poco de distorsión, que no termina de reventar como pasaba con el grunge, pero que sí que daba a la canción un sentido completamente nuevo en comparación con lo que se había oído hasta entonces.
La primera toma de contacto que demuestra esto es, como hemos podido ver, Obstacle One, que es una canción que ha sonado al principio y es uno de los estandartes de Interpol en los primeros años, e incluso me atrevería a decir que todavía hoy lo sigue siendo porque realmente la canción es una maravilla. Y bueno, la verdad es que este primer disco tiene pocas debilidades, ya que hay canciones de todo tipo, y todas tienen cosas que merece la pena escuchar. Ahora enseguida va a sonar otra canción del disco, por si no lo habéis escuchado entero. Recomiendo, por cierto, escucharlo de principio a fin y en orden, porque de verdad que en conjunto es impecable. Escuchamos ya otra canción de este discazo y pasamos al siguiente. Esto es Say Hello to the Angels.
hay muchos grupos y muchos artistas a los que a lo largo de la historia habremos escuchado las típicas frases de «el único disco bueno es el primer disco» o «jamás volverán a hacer nada como lo primero que hicieron». Bueno, pues en el caso de Interpol esto no pasa. En 2004 sale Antics y el sonido de la banda es igual de innovador que el primer disco. Las canciones siguen siendo súper sólidas y con una gran presencia de una batería muy potente y también muy creativa por parte de San Fogarino.
Además, creo que la figura de San Fogarino en Interpol es clave porque, siendo una banda estéticamente oscura, por decirlo de alguna manera, en principio los ritmos de batería no parecen muy sofisticados o no deberían ser muy sofisticados, como pueden serlo en otros estilos musicales o en bandas con un sonido diferente. Pero en el caso de Interpol, las baterías son claras y concisas, así de base, pero sobre esas bases más o menos simples, al final, San Fogarino termina haciendo unos ritmos que se salen completamente de lo común y que realmente aportan a las canciones muchísimo más que un mero ritmo monótono, sin más. No hay mejor manera de demostrar esto que acabo de decir, como siempre, con pruebas, no solo con palabras. Así que vamos a escuchar ya una de las canciones que componen este Antics y que más éxito tienen, sobre todo en los directos. Esto es Slow Hands.
Después de Antics, en 2007, llegaría Our Love to Admire, que sería el tercer disco en 5 años. Lo que hace este disco es consagrar a Interpol como una de las bandas más importantes de la escena rock de la primera década del siglo XXI. Y es que los 3 primeros discos son simplemente una pasada y un soplo de aire fresco para el propio rock, que, como hemos dicho antes, se había visto un poco desgastado, por así decirlo, desde que el grunge dejase de tener tanto protagonismo como en los 90. Así que, así, a modo de resumen, Our Love to Admire cierra esta tirada de 3 discos impecables, uno tras otro, y convierte a Interpol en una de las bandas referencia por su sonido.
Y la realidad es que los miembros fundadores son Paul Banks y Daniel Kessler, pero uno de los pilares fundamentales de la banda y uno de los elementos que más ha aportado a Interpol, sin duda, es su bajista Carlos Dengler. Carlos Dengler ha sido totalmente idolatrado y casi divinizado por el trabajo descomunal que hizo en los tres primeros discos. Entró a la banda en parte porque a Daniel Kessler le llamó la atención su apariencia así mística y un poco oscura, pero terminó siendo un espectáculo como bajista y creando unas líneas de bajos casi con vida propia en multitud de canciones. Así que pasamos ya a escuchar uno de los temas que componen Our Love to Admire y en las que se puede ver el trabajazo de Carlos Dengler con el bajo, pero también, por supuesto, de toda la banda al completo con un sonido súper, súper sólido. Escuchamos The Heinrich Manoeuvre. How are things on the West Coast? I hear you moving real fine. You wear those shoes like a dove. Now step those shoes, we'll go roaming in the night. Well, how are things on the West Coast? You keep it moving to your soul's delight. Now try the brakes. But try, but you know it's a lonely ride. How are things on the West?
Hasta ahora hemos comentado el trabajo de la batería y del bajo, pero todavía nos queda. Así que ahora es el turno de Daniel Kessler a la guitarra y además fundador de la banda y compositor junto con Paul, el cantante. Realmente es Daniel Kessler la persona que define en mayor medida hacia dónde va a ir la estética y el sonido de la banda. Y por supuesto, también es el precursor de la atmósfera Interpol. El estilo de guitarras de la banda es muy curioso. Y en este caso sí que recuerda un poco a las guitarras de los Strokes, con melodías muy marcadas e incluso dos guitarras con melodías distintas y cada una haciendo lo suyo al mismo tiempo que la otra. Esto te puede salir muy bien o te puede salir muy mal.
Conocemos casos para cada historia, pero bueno, en este caso está claro que salió muy bien. Aunque llegando ya al cuarto disco, las cosas en mi opinión no resultan ser tan brillantes como los anteriores. Y esto para mí, y no soy el único que lo piensa, se debe principalmente a los problemas que conllevarían la salida del grupo del bajista Carlos Dengler. Carlos Dengler abandonó Interpol antes de que saliera Interpol, el cuarto disco que esta vez fue homónimo. Y creo que toda esta situación y los cambios normales que se producen de un disco a otro hicieron que este disco homónimo sonara algo menos frenético, pero también un poco más pausado. Aunque, bueno, pues cabe destacar también canciones como siempre, sí que nos deja canciones para recordar, como bien pueden ser Barricade o Success.
Y ya en 2012, y sin Carlos Dengler, Interpol vuelve a dar un paso adelante con la salida de El Pintor. Un disco diferente, pero bastante renovado y con muchas cosas que ofrecernos. Con el estilo original intacto, porque las guitarras están ahí, pero con una elaboración diferente y una energía extra que le da un toque más cañero que los últimos dos discos. Lo que supone, en cierto modo, una vuelta a la fórmula inicial que también les había funcionado.
Totalmente de acuerdo contigo, María. Y llegados ya a este punto, solo quedaría un disco por comentar. Ya hemos pasado por todos los miembros de la banda, excepto por uno, falta el hombre silencioso, ese frontman en contra de todos los estereotipos de rockstar moderno. Este es Paul Banks. Para empezar, Paul Banks es mucho más que un simple cantante, también es el guitarrista, pero también fue la persona responsable de cubrir el gran vacío que dejó Carlos Dengler en 2010, ya que fue él mismo quien grabó las partes de bajo en los discos siguientes y quien asumió el papel tan complicado, pero que terminó solventando de una manera espectacular.
Mientras que Daniel Kessler es el principal compositor de la música de Interpol, Paul Banks es el encargado de las letras. Y aunque a muchos no nos suene su nombre, tanto como Alex Turner o Julián Casablancas, está considerado como uno de los mejores letristas del siglo XXI en el mundo del rock, cosa que resulta sorprendente porque él mismo en varias entrevistas ha dicho que no pretende contar ninguna historia con sus letras y que no tiene ningún fin especialmente narrativo, sino que es más descriptivo.
Así es, creo que este hecho es el que hace de Paul Banks un letrista todavía más interesante, aparte de su obra oscura, siguiendo con toda la del grupo. Y es que no sigue los mismos patrones que se suelen seguir en el mundo del rock a la hora de escribir una canción, ya sabes, típicos temas y demás que ya cada vez van quedando más anticuados. Pero bueno, de esta manera sí que podemos decir que con Sam Fogarino, Daniel Kessler y últimamente, sobre todo, Paul Banks, Interpol es una banda renovada con un sonido clásico reinventado y, lo que es mucho más complicado a día de hoy en la música rock, con muchas cosas que decir todavía. Así que terminamos este monográfico de Interpol y antes de pasar a la sección de hoy escuchamos una de las canciones más importantes de la banda tras la salida de Carlos Dengler. Esta canción pertenece al disco El Pintor y se titula All the Rage Back Home.
Y ya que antes hemos hablado de un grupo ya sentado en lo que es la industria, ahora pasamos a presentaros nuestro último descubrimiento, que es María Blaya. Ella es una cantante murciana asentada en Madrid que produce sus propios temas y es autodidacta en lo que a la música respecta. Su primer lanzamiento en Spotify fue en 2019 con una cover de Polanka y su debut personal, es decir, con temas propios ya suyos, nos lo presentó el 30 de abril de este mismo año, 2020, titulado De mí para ti, que es un tema que surgió en pleno confinamiento.
Con este tema se categorizó a la cantante dentro del género bedroom pop, este género así en auge ahora mismo, y con el posterior lanzamiento del EP titulado Silencio, publicado el 26 de octubre, ha demostrado que ha llegado dispuesta a hacerse un nombre importante dentro de esta escena emergente del bedroom pop, como hemos dicho, en España. Y el EP está coescrito por ella y su hermana. Y solo se puede acceder a él a través de plataformas digitales. Muy, muy millennial todo.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, María nos presenta con el EP 8 canciones intimistas, de ritmos lentos, letras simples y bastante sintetizadores. Haciendo un repaso rápido a los temas, la más melódica y menos electrónica podría ser Silencio, donde se aprecia mucho el teclado y la guitarra. Luego en No Late y Outro, que son canciones muy cortas, María juega con las psicofonías y su voz, que son dos canciones que no parecen canciones al uso, o sea, son solo, pues eso, ¿no? Como ruidos y un poquito de melodía de su voz.
Un poco experimental.
Sí. Y ya para acabar, vamos a escuchar Me da igual, la segunda colaboración con el desconocido Jane F. Nosotros terminamos ya por hoy. No sé si tú tienes algo más que añadir.
Pues poco más, la verdad. Esto ha sido todo. Nos vemos la semana que viene, ¿no?
Y ya, pues, os dejamos con la canción.
Thank you. behind the TV.